Atendernos, comisionado, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días a todos.
Bueno, el tema con los militares se ha complicado en las últimas horas, pero esta vez no con los militares en retiro, que siempre han expresado a través de cartas sus preocupaciones. Es porque la W ha podido establecer que a esa carta, a esa nueva carta, se une en la preocupación el negociador y representante de las fuerzas militares en la mesa de negociación, el general Mora. Pero como si fuera poco, comparten las mismas preocupaciones los altos mandos militares hoy en la cúpula. Doctor Jaramillo, ¿por qué razón militares en retiro, militares en ejercicio, el general Mora, no confían en la palabra del presidente y del ministro que repiten una y otra vez que proposiciones pueden haber mil, pero que no serán aprobadas por el gobierno? Ellos dicen no, el doctor Jaramillo la está metiendo. ¿Qué les puede responder usted a esas preocupaciones, doctor Jaramillo? Y qué pena repetirle esta pregunta que se la hemos hecho en esta emisora tantas veces.
No, tranquilo, le voy a contestar esa pregunta y todas las demás que quieran hacerme, pero déjeme decirle solamente una cosa primero, y es que no perdamos de vista por ver los árboles del pozo. Lo que pasó ayer fue una cosa extraordinaria. Se activaron las zonas veredales, el fin de semana terminó el ingreso de todas las FARC a las zonas. Iván Márquez fue personalmente a supervisar el ingreso de los frentes 14, 15, tercero en el Caquetá, donde había habido líos en el pasado. Todo pasó muy bien y ayer el presidente de la República fue personalmente a ver el avance, las obras en la zona veredal, le abrió a los guerrilleros. Y yo les cuento, es que yo sé que es difícil para una audiencia en radio y en Bogotá, en las ciudades, verlo, pero es el final de la guerra lo que estamos viendo. Realmente es una cosa muy emocionante.
Lo compartimos, pero lo compartimos plenamente y nos hemos criticado en que ante semejante noticia nosotros sigamos patinando en otros temas, pero esos temas tienen un origen y una preocupación. Bueno, inclusive el de las zonas veredales tiene la preocupación de las propias Naciones Unidas, que le piden al presidente no acelerar el desarme hasta que no se perfeccionen las zonas veredales.
Bueno,
pues
ahora,
usted ya ahora ha dicho que todo, sí, usted nos ha dicho que todo tiene su tiempo, pero hablemos de los militares. Es que retiro activos,
su primera pregunta.
Retiro entonces, activos y el general Mora juntos. Ese cóctel no lo tenía usted.
No, ni tenía conocimiento de lo del general Mora, pero le digo varias cosas. Lo primero, la posibilidad de una solución razonable, con seguridad jurídica, para nuestros hombres y mujeres de las fuerzas militares, a quien debemos más que a nadie este proceso de paz, es una consecuencia del proceso de paz. Porque hasta que no comenzó el proceso de paz, o el gobierno con su preparación, nuestros militares vivían en la desprotección porque los gobiernos habían desconocido el conflicto. Y decía que no había un conflicto armado. Entonces, si no hay un conflicto armado, no hay unas reglas para un conflicto armado, ergo, usted no está obrando dentro del derecho internacional humanitario, sino en un marco de derechos humanos. Y usted está jurídicamente desprotegido. Esa es la situación de nuestros militares. Esa situación comenzó a cambiar con el inicio del proceso, cuando una de las primeras cosas que hacemos es reconocer el conflicto en el artículo 3 de la ley de víctimas, ¿no es cierto? Entonces ya estamos todos dentro del mismo marco, el marco de un final del conflicto enmarcado en el DIH, donde se puede razonablemente mirar si alguien ha infringido esas normas o no. Luego se comenzó un trabajo muy intenso jurídico en mi oficina del Ministerio de Defensa. Se dio la negociación en La Habana, como todos sabemos, con todos los asesores jurídicos que ahí participaron. Y lo que está ocurriendo ahora es el desarrollo de un acto legislativo que contiene las bases de la Jurisdicción Especial para la Paz y de todo el sistema integral que acordamos, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Detenidos. Y ahí tenemos una división de tareas. Mi oficina trabaja en lo que tiene que ver con el sistema integral, en lo que tiene que ver con las FARC. Pero el compromiso del presidente siempre fue que lo que tiene que ver con las fuerzas militares lo desarrollan en el Ministerio de Defensa, donde viene hace 3 años trabajando, y yo tengo plena confianza en el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Defensa. Nosotros no nos metemos en ese trabajo desde la oficina. Si nos piden ayuda, ayudamos, pero yo no tengo como comisionado de paz ninguna responsabilidad en ese trabajo que lo ha asumido con mucha dedicación el ministro de Defensa.
Señor comisionado, aclárenos una cosa. en la segunda renegociación del acuerdo de paz en La Habana, ¿por qué razón no estuvieron ni el general Mora ni el general Naranjo?
En la segunda renegociación, entonces, sí, ya vi, porque sí, me contaron lo que, las cosas que le dijeron ayer. Entonces, ahí no hay ninguna conspiración en marcha. En esa segunda renegociación, recordemos lo que pasó. Se da plebiscito. Nos montamos en un avión, el doctor Humberto de la Calle y yo, para ir a La Habana a decirle señores de las FARC. Hemos perdido el plebiscito, hay que reconocer ese resultado, hay que hacer unos cambios al acuerdo. Regresamos a Bogotá a oír a los señores del no con mucha intensidad. En todo ese ejercicio estábamos participando fundamentalmente Humberto de la Calle y yo, y también hubo un apoyo muy grande del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y Roy Barreras participó en algunas cosas porque estaba en esa discusión del Ministerio del Interior. Entonces luego se cierra eso, nos devolvemos con nuestra famosa matriz de los 60 puntos a La Habana a mirar eso con las FARC, y eso se dio, digamos, de esa manera, y no hubo ninguna intención, porque todo el mundo supuso incluso que con la firma en Cartagena pues se había acabado el proceso y se acabó también, pero ahí no hubo ninguna intención de nada, hasta donde yo veo, y eso fue lo, digamos, fueron las directrices del presidente.
Bueno, pero entonces la directriz del presidente es que para esa etapa no era necesario que fueran Mora y Naranjo, podemos decirlo así.
No, pero yo no creo que nunca le haya dicho a Humberto de la Calle de manera explícita, oiga, no, mire, no llega el general Mora y Naranjo, sino que íbamos dejando eran los dos,
bueno,
para
resolver
este problema,
pero
que
no,
había renegociado.
No los invitaron y ellos ahora están atando cabos, dicen, no nos invitaron y allá pasó algo. ¿Qué pasó allá que pudo modificar lo que ellos creían se había convenido? ¿Algo cambió sin ellos?
¿Qué pasó allá? No, mire, el último año de la negociación, tú sabes que ha sido, fue complejo desde el famoso cónclave de agosto del año pasado. Yo entiendo la discusión que se está dando, con mucho gusto les explico hasta donde entiendo los detalles, pero en ningún momento he visto que eso haya sido un tema, ni que haya habido ninguna, por lo menos a mí, ninguna expresión por parte del general Mora o del general Naranjo. Pues simplemente que de la Calle y yo estábamos hablando con los del no, y después volvimos a hablar con las FARC y dije, mire, esto es los del no. Pero no fue la misma estructura de la mesa de negociación de La Habana.
Doctor Jaramillo, pero es que no
de hablar con el no.
No me está contestando la pregunta, y esa pregunta fue la pregunta de ayer de ellos.
¿Sí?
¿Ahí cambió algo o no cambió algo?
Pues usted sabe que hay una controversia, que fue una pregunta que una vez también discutimos, alrededor de los artículos 44 y 59 de la JEP, el que tienen que ver con la responsabilidad de mando en el caso de las guerrillas y en el caso de las fuerzas militares. ¿Por qué aparecen allá las fuerzas militares? Porque precisamente se insistió mucho por parte de las fuerzas militares, incluso nuestro querido general Mora, que quedara claro que iba a haber un tratamiento diferenciado pero equilibrado para nuestras fuerzas militares, y que eso debería aparecer en la JEP. Esa era la garantía de que el sistema iba a ser para todos, no solamente para las FARC. Eso es el origen de ese artículo.
Doctor,
luego le voy a contestar, luego en la renegociación en La Habana, entonces aparecen dentro las propuestas del no, del Centro Democrático y de Alejandro Ordóñez y sus asesores, el hecho de que se haga alguna referencia al famoso artículo 28 del Estatuto de Roma para dar garantías de que se va a responder. Eso era lo que estaban diciendo los señores del no, eso fue lo que se discutió en La Habana. Se puso una reacción en el caso de las FARC, en la discusión que se tuvo entre el doctor Jesse Reyes y Enrique Santiago. Después se dijo, bueno, ¿por qué no hay algunas de las fuerzas militares? También que corresponda en el caso del llamado control efectivo, pero todo eso, como ustedes saben, se cambió y finalmente quedó la redacción que quería el Ministerio de Defensa, y eso fue lo que se firmó en el Teatro Colón.
O sea, sí se cambió, pero se volvió a cambiar después.
Yo no he diría que no es preciso decir que se cambió, sino que en una parte de la redacción que había en el artículo 59, en el que hacía referencia al llamado control efectivo, se dijo, ese control efectivo se entiende en estos términos. En el caso de las FARC, pues dijeron, ¿por qué no? Si está en el caso de las FARC, ¿por qué no están también en todos los casos? Y pues eso no. Este tema se va a tratar en otro marco, que es el de la el legislativo. Eso fue lo que ocurrió.
Sobre ese particular, doctor Jaramillo, abogados que han estado muy cerca del proceso y en particular haciendo el acompañamiento a los militares, nos han revelado que a ellos les perturba muchísimo que en el texto que se firmó en el Teatro Colón se habla de que serán juzgados los militares según el derecho internacional, sin especificar a qué están haciendo referencia, y que habiendo dejado esta puerta abierta del derecho internacional, por ahí se puede filtrar lo que quieran. Y pueden meterles el artículo 28 del Estatuto de Roma, y pueden pasar cualquier cosa con ellos. ¿Por qué razón no se cerró el término a derecho internacional humanitario, dejando así asegurados a los militares? ¿Por qué se utilizó esa figura tan amplia que es la del derecho internacional?
Bueno, esos son todos temas técnicos, pero con mucho gusto, en la medida en que yo los entiendo, le ayudo a aclararlos, aunque le vuelvo a decir que yo no estoy metido en discusiones, no tengo responsabilidad por el acto legislativo del Ministerio de Defensa. Entonces, primero hay una cosa bien curiosa en esta discusión, ¿no es cierto? Porque Colombia suscribió, como todos sabemos, el estatuto, el Tratado de Roma, es parte de esa convención y tiene la responsabilidad de cumplir con ella. Entonces Colombia voluntariamente, el gobierno del presidente Pastrana y el presidente Uribe sometieron al Estatuto de Roma, y esa obligación existe, más allá de si hay un acuerdo en La Habana o no. Ese es el punto de partida. Ahora, los juristas que trabajaron en la JEP tenían que decir cuáles eran los marcos jurídicos de referencia en el caso de la JEP. Entonces eso fue lo que se acordó en el caso del artículo 19 de la JEP, que se hablaba del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos, y los juristas introdujeron la expresión del derecho internacional penal, que finalmente es una suma de los anteriores. Esa expresión es la que, entiendo yo, no gusta en las fuerzas, en lo que se ha hecho del acto legislativo del Ministerio de Defensa no se incluye. Esa es la situación hoy. Pero eso no se estaba discutiendo, digamos, lo que se está discutiendo en La Habana era para toda la gente, no para el caso de las fuerzas militares.
Doctor Sergio Jaramillo, pues sí hay muchas preocupaciones en relación con el artículo 28, y le voy a hacer una pregunta muy concreta. Ese artículo 28 pues establece la responsabilidad de mando sobre los subalternos por actos cometidos por ellos, en el sentido de que un general que tuvo que haber conocido de la conducta de un subordinado, así no la haya conocido, tiene que responder por ella. En ese mismo contexto, ¿usted cree que esto podría llegar hasta tocar al presidente de la República, primero porque era el ministro de Defensa en el momento de los falsos positivos, y segundo porque pues hoy como presidente es el supremo comandante de las fuerzas militares? En ese sentido, ¿ese artículo 28 podría extender la responsabilidad hasta el propio presidente de la República?
Bueno, María Isabel, buenos días. Yo le contesto con mucho gusto, digamos, en la medida en que yo conozco esos temas. Primero, el problema otra vez no es el artículo 28. El problema es una doctrina de responsabilidad de mando que hay muy antigua del mismo DIH. El mismo derecho internacional humanitario, el que todos queremos hacer referencia, establece unos principios de responsabilidad de mando. Eso existe desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso incluye tanto la opción como, en la doctrina estándar de la que les estoy hablando, como quienes no actúan teniendo conocimiento de las cosas o pudiéndolo tener. Ahí hay una controversia sobre eso, cómo se define, pero esa es la doctrina. La siguiente pregunta es, oiga, ¿y eso es solamente es para las fuerzas militares o puede incluir civiles? Pues por supuesto que puede incluir civiles, incluye a todos quienes estén en la cadena de mando. Esa es la doctrina. Ahora, ¿cómo aquí la apliquemos y cómo se desarrolle, etcétera? Pues es el asunto que se está discutiendo.
Doctor Jaramillo, según el relato que usted nos hacía de la segunda negociación de los acuerdos, ¿usted nos reconoce que ese artículo 28 lo metieron en La Habana sin consultarle a los militares, sin consultarle al ministro de Defensa?
No, yo no le puedo decir eso así porque esa discusión en La Habana estaban el doctor Jessy Reyes, que estaba en permanente coordinación con el Ministerio de Defensa. Estábamos nosotros también. Y además estábamos discutiendo las propuestas, como ya le dije, de no. Y esas eran propuestas que estaba haciendo el Centro Democrático de Alejandro Ordóñez.
Doctor Jaramillo, pero el mismo ministro de Defensa en su momento dijo que eso era un gazapo y que lo habían metido de alguna forma, pero no quiso decir de qué parte. Pero pues usted nos está diciendo acá que sí se metió en La Habana en la segunda renegociación donde no estuvieron el general Mora ni el general Naranjo. Entonces sí fue más o menos sin consultarle al ministro, porque él no sabía que eso estaba ocurriendo.
Pues ahí, como usted ve, evidentemente hubo un cortocircuito. Pero cuando se dijo, no, mire, eso solamente estamos de acuerdo en que esté en el artículo 59.44, pues se quitó, que fue la decisión que se tomó por parte del gobierno. Ahora, como en todo, eso depende también usted qué tipo de seguridad jurídica quiere tener, pero si es la decisión y es lo que quiere hacer el Ministerio de Defensa, pues esa es la decisión.
Doctor Jaramillo, usted personalmente como alto comisionado para la paz, ¿cree que si no se incluyen los parámetros de responsabilidad de mando previstos en el artículo 28 del Estatuto de Roma en este proyecto de jurisdicción especial para la paz, queda desprotegido el acuerdo y puede intervenir la Corte Penal Internacional?
No, mire, aquí hay un principio que lo ha dicho muchas veces, muy bien dicho, el exministro de Justicia, el doctor Jessy Reyes, que ha cumplido un papel muy importante en todo esto. Lo que dice la Corte Penal Internacional, lo que dice su fiscal es, usted no tiene necesariamente que tener en su legislación exactamente los mismos tipos penales, exactamente el contexto que tiene el Estatuto de Roma. Lo que tiene que asegurar es que lo que usted haga corresponda a esas obligaciones. No siempre tiene que tener el mismo nombre, dicho de otra manera. Entonces, pues yo creo que si uno quiere tener la mayor seguridad jurídica posible, pues debe estar lo más cercano a unos parámetros de unos compromisos que tiene Colombia. Pero, como le vuelvo a decir, es una decisión del trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Defensa, eso cómo se quiere manejar, dónde trazan la línea, como le gusta decir el presidente. Me decía a mí el mismo ministro de Defensa, nosotros queremos trazar la línea en el lugar adecuado, un equilibrio que nos asegure que no estamos en la impunidad, pero pues que reconocemos que no podemos caer tampoco en lo que llaman la utopía de los derechos humanos, sino en un punto medio equilibrado, y es la decisión del Ministerio de Defensa, eso es lo que se están haciendo.
Doctor Jaramillo, desde los militares retirados dicen que hay un lobby en el Congreso y que usted lidera ese lobby para ingresar el artículo 28 nuevamente en la Justicia Especial para la Paz, y que incluso se contactó a una funcionaria del Ministerio de Defensa, Silvia Delgado, que es cercana a usted, para ingresar ese artículo. ¿Qué responde usted a eso?
Sí, ese fue lo que me contaron de la entrevista que decían ustedes ayer. Después me parece la parte más graciosa. Porque esta es una persona que, en efecto, primero es una funcionaria suplente competente. Trabajó intensamente en la oficina, trabajó en La Habana, en la negociación de víctimas, con mucha efectividad. Tanto así que me la quitó el ministro de Justicia en su momento, Jessy Reyes, se la llevó a trabajar con él. Y luego, a su vez, se la quitó el ministro de Defensa para que la apoyara a él, porque esta es una funcionaria muy competente. Entonces, ella ha estado trabajando en el Ministerio de Defensa y nos encontramos en el Congreso, y yo la saludo, pero es el alcance de nuestra relación hoy. Entonces, esas teorías de conspiración de decir que es una funcionaria mía en defensa y que estamos, como yo promuevo a través de ella unas cosas, eso es francamente de locos.
Doctor Jaramillo, ha usado usted hoy dos veces una palabra muy peligrosa, conspiración. ¿Quiénes están detrás de la conspiración?
Mire, yo creo, en primer lugar, Julio, que evidentemente estas transiciones en su componente de justicia pues necesariamente crean mucha incertidumbre y nerviosismo, aunque como le dije al inicio de esta entrevista, es gracias al hecho que es la transición por cuenta del proceso de paz que nuestros hombres de las fuerzas militares, nuestros soldados y policías van a tener seguridad jurídica, de otra manera no la tendrían. Pero ahí son temas técnicos, hay diferencias de interpretación, no son fáciles, no son temas que sean fáciles de entender. Entonces se vuelve, entonces se crea el mito del que es que el problema es el artículo 28 y que lo quieren meter ahí. No, pues si lo quieren mencionar el artículo 28, no lo mencionen. Lo que hay que hacer es asegurarse que lo que se haga se corresponda a unos estándares básicos de responsabilidad de mando, que digo yo. Pero pues hay gente que no está interesada en eso también, entonces no podemos ser ingenuos. Yo lo que le puedo decir es que el Ministerio de Defensa se gasta, y el ministro en particular, una parte muy importante de su tiempo trabajando en estos temas de seguridad jurídica para las fuerzas militares, y esto no es de ayer, es de hace años que se viene trabajando horas enteras. Ahí no ha habido improvisación, han consultado a todos los expertos, han hablado con todo el mundo. Eso es lo que se ha hecho ahí. Yo creo que más no se le puede pedir a un ministro de defensa y a un gobierno. Se ha hecho todo lo posible para hacer esto con las fuerzas militares, para asegurar su seguridad jurídica en esta transición. Y hasta el último día, ¿sí usted? ¿Qué fue lo último que pasó antes de que termináramos la negociación? Pues una reunión con el Ministerio de Defensa, donde fueron algunas observaciones que tenían aún al presidente de la República. O sea, el presidente no puede haber sido más comprensivo de las preocupaciones de nuestras fuerzas militares, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora.
Doctor Jaramillo, pero ¿cuál es la realidad hoy suya y de su despacho con las fuerzas militares y particularmente con el alto mando o con los militares en retiro? Le hago la pregunta porque pues está quedando la impresión de que prácticamente es como si se hubieran partido cobijas, y entonces ya el general Mora empieza a participar de la reunión de Yacore y dice que él está en sus cuarteles de invierno, pero está respaldando lo que ellos opinan. O sea, es como si hubiera firmado lo que se firmó en diciembre y listo, ya no más, no nos volvemos a sentar los del Alto Comisionado para la Paz con los militares, no los volvemos a tener en cuenta, y eso precisamente es lo que está alimentando fuego.
No, me disculpa, no. Yo le contesto muy francamente. El asunto es, hay un trabajo sobre un acto legislativo para la fuerza pública, o un capítulo más bien, como quedó ahora en el caso del acto legislativo de la JEP, que ha trabajado el Ministerio de Defensa. Y a nosotros no nos corresponde meternos en eso. Es un trabajo del Ministerio de Defensa, no de mi oficina. Luego me dice, oiga, ¿y por qué lo mencionan a usted? Buena pregunta. Yo tengo una excelente relación con muchísimos oficiales activos, con el alto mando. A muchos los conozco desde hace muchísimos años, porque yo pasé buena parte de mi vida profesional en el Ministerio de Defensa. La verdad, se la digo, de todas maneras, hay una gente que a mí no me quiere por todo lo que tuvimos que hacer en la época de los falsos positivos. Eso es así, es un karma con el que voy a tener que vivir siempre. Tuvimos que enfrentar el problema de los falsos positivos, darle solución. Hay gente que cree que eso es un invento, que eso no es cierto. Y hay quedó una corriente interna que a la que yo no le caigo bien. No hay nada que hacer. Entonces, cuando hay un problema de esto, se imagina que yo todavía estoy trabajando en las cosas. Yo hoy no estoy trabajando en esos temas. Estoy en lo que estoy.
Doctor Jaramillo, usted al comienzo de esta entrevista nos dijo que era la primera vez que escuchaba lo que le estamos contando del general Mora y de los generales en activo. Usted en el día de ayer, nadie le contó de una reunión que hubo con los militares, pues no en retiro, sino de una reunión con la batería de abogados contratada por el comandante de las fuerzas militares, donde están abogados muy importantes, de las preocupaciones de los oficiales hoy al mando de las fuerzas militares, de la solidaridad del general Mora por primera vez de firmar una carta con los generales en retiro, de una palabra que hemos resumido simplemente con el dolor que tiene hoy la cúpula militar por lo que ha pasado? ¿Usted se está enterando de esto hoy en esta conversación?
Sí, te cuento que no tenía la menor idea. No tenía la menor idea porque no, como te digo, no es una discusión. Los que sí están, digamos, hay que tener también una cosa aquí clara. El gobierno ha actuado siempre de manera coherente como gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las decisiones que se han tomado sobre esos temas, en los textos que están pasando por el Congreso, se toman con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Que esa discusión sigue y los asesores jurídicos del gobierno que trabajaron en todo este tema siguen trabajando con el Ministro de Justicia, con el Ministro de Interior en particular y pues sobre todo con el Ministerio de Defensa. O sea, yo no veo ahí que haya ningún problema de comunicación, sino todo lo contrario. Lo que hay es una integración muy grande al interior del gobierno en estos temas.
¿Qué pasa, doctor Jaramillo, en el escenario de que los militares en retiro sigan con el apoyo de los militares activos con el general Mora y se produzca la carta? Al producirse la carta, pues la gente lo que va a decir es: el general Mora hasta aquí llegó con el acuerdo de paz. ¿Qué pasa con el general Flores, con el general Herrera, con otros generales activos y no activos que están participando del otro proceso de paz? ¿Qué pasa con el general Naranjo? Recuerde usted que estos generales en retiro pues están jugados por el proceso de paz, pero tienen una tremenda solidaridad con su fuerza, con la policía, con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea. Una carta firmada por el general Mora y que a su vez tenga el apoyo, porque no le van a poner la firma, porque son respetuosos y tienen total lealtad con su comandante jefe, que es el presidente, pero hacen saber que están de acuerdo con la carta, ¿qué le pasa al proceso ahí?
Mire, Julio, yo de verdad le sugiero que miremos todos estos temas con mucha calma, con mucha serenidad, porque yo no veo lo que se está describiendo. Evidentemente, si el general Mora firmó una carta que dice estas cosas, pues hay que mirarlo, tomarlo muy en serio, por supuesto, y entender cuáles son las preocupaciones. Pero pues ayer estuvimos todo el día con el ideólogo, prácticamente todos los días con el general Flores, con los general Rojas, con los miembros del mecanismo de monitoreo y verificación, con el comandante del ejército, en fin. Y yo no he visto que haya un clima que corresponde, digamos, a lo que ustedes están sugiriendo. Que hay preocupación, pues evidentemente la ESI están dando esas reuniones y esas cartas, pero pues hay que sentarse a mirarlas. Pero en general, yo quiero que no se pierda de vista, mire, en general, el comportamiento de nuestras fuerzas militares y de la policía en este proceso ha sido una cosa realmente ejemplar, una cosa extraordinaria, tanto en La Habana, donde hicieron la negociación de punto 3, y pues obviamente los generales Mora y Naranjo en todo el proceso, sino en toda la negociación, como ahora, las cosas que uno ve en el terreno, el comportamiento de nuestras fuerzas, todo un profesionalismo que la misma gente de Naciones Unidas que está aquí en el terreno me dice que no ha visto en ninguna otra parte. De manera que todo eso está marchando muy bien, y lo que tenemos en ese marco es unas preocupaciones particulares por parte de unos oficiales retirados a los que usted está diciendo que se está uniendo el general Mora. Y eso es lo que hay que entender, qué es lo que está pasando ahí. Pero yo confío plenamente en el Ministerio de Defensa, en el ministro y en los mandos militares que han estado, que le han dedicado. O sea, no le pueden haber dedicado más tiempo que el que han dedicado a esa discusión. Y cualquier cambio que haya en el proyecto que está pasando por el Congreso se hace con la autorización de ellos. De manera que yo creo que deberemos tener más bien tranquilidad.
Pues ojalá, doctor Jaramillo, pero como usted no sabía, debemos informárselo. El clima en este momento es totalmente distinto. Oriana, sigamos con la palabra. Dolidos, ¿no?
Sí, completamente dolidos.
Y hay una sintonía total entre la cúpula, el general Mora y los generales en retiro por primera vez. Camila.
Sí, es que tal vez la gente no está entendiendo muy bien qué es lo que está sucediendo, doctor Jaramillo, y por eso vale la pena hacer la recapitulación y que usted diga si es cierta la preocupación de los militares o no. El año pasado, cuando se iba a firmar en el Teatro Colón el segundo acuerdo, los militares se molestaron e hicieron que el presidente se comprometiera a que no se iba a incluir el tema de ser juzgadas las fuerzas militares bajo el Estatuto de Roma y que no habría responsabilidad de mando. Esa preocupación que tuvieron en ese entonces cuando se firmó en el Teatro Colón el segundo acuerdo renace una vez más, como lo está explicando Julio durante toda esta entrevista. ¿Y creen ellos que se va a incluir a través del Fast Track en el Congreso de la República la reglamentación de la JEP? Usted lo que dice acá en estos micrófonos para que la gente entienda es que eso no va a pasar y que los militares no tienen por qué sentirse engañados de que ese punto se les va a incumplir.
Sí, comencemos con la segunda parte. Entonces, en ese acto legislativo se va a incluir estrictamente lo que acuerde el Ministerio de Defensa para el tema de las fuerzas militares con el gobierno, y no va a pasar nada que no es, con el que no estén de acuerdo ellos. Entonces yo no veo ahí, francamente, cuál es el riesgo. Pues no, la primera afirmación, Camila, es demasiado general, porque usted no puede decir que los militares estén en desacuerdo con la responsabilidad del mando. Eso sería absurdo, porque las obligaciones de responsabilidad del mando hay en todos lados, en los mismos manuales de las fuerzas militares. Otra cosa, usted cómo las expresa, cómo queda eso escrito, ahí hay una discusión, pero el punto es que quien maneja esa discusión es el Ministerio de Defensa. Quien tiene la última palabra en esa discusión ha sido hasta ahora el Ministerio de Defensa.
Bueno, pero
yo creo que lo que tienen que seguir es trabajando ahí armoniosamente.
Está clarísimo. Volvemos a la entrevista de ayer con el doctor Villegas. Nada va a pasar con lo que ellos no estén de acuerdo. No va a pasar.
Exacto.
La pregunta es, ¿por qué no les creen? ¿Y por qué están firmando, están pidiendo las firmas para esa carta? No, eso no. ¿Y por qué los generales de las fuerzas militares en ejercicio tienen la misma desconfianza? Pero esa respuesta no la tiene el doctor.
No, mire, usted tiene razón. Perdón, no solamente elaboro nuevamente su pregunta. No, ¿por qué me contaron las cosas que se dijeron ayer ahí en la WS? Y yo digo, oiga, ¿a quién se está inventando eso? ¿A quién le ocurrió que es que entonces se le ocurrió que es que entonces hay una persona que trabajó para mí luego justicia ahora en defensa y que esa persona yo le estoy dando instrucciones? Pues alguien se tiene que estar inventando esos cuentos. Evidentemente, eso no sale de la nada.
Sí, se los inventó.
Pasa, hay gente que ata los cabos equivocados.
Exactamente. Pero esto no son cuentos de la W. Aquí lo dijo el general Ruiz.
No son suyos.
Listo. Entonces, se ratifica el doctor Jaramillo, y para los militares en el retiro y en ejercicio, no hay nada de qué preocuparse. Nada va a cambiar. ¿Por qué no confían en la palabra de los Carlos Villegas? ¿Por qué no confían en el doctor Villegas y en el doctor Jaramillo? Pues que ellos algún día nos lo cuenten, o al menos sus abogados. Cambio de tema, Ana María.
Pues, doctor Jaramillo, la ONU reitera que sin campamentos listos no recibirá el armamento de las FARC. El gobierno dice que lo uno no está condicionado a lo otro. ¿Cómo van las cosas? ¿A quién habría que atribuirle el incumplimiento de la fecha de desarme que anunció el propio presidente Santos?
Bueno, entonces pasemos al tema de la ONU. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La ONU le envía una carta a la Comisión de Seguimiento, es decir, al gobierno y a las FARC, con unas preocupaciones que tenían. Yo personalmente pienso que eso no fue una movida tan inteligente, porque desafortunadamente en este país todo se filtra, y si se filtra, se entiende mal. Que era mejor reunirse, que es lo que vamos a hacer ahora, esta mañana. Dentro de esa carta la ONU expresa unas preocupaciones que son absolutamente razonables. Oiga, para poder cumplir con nuestra tarea de verificación necesitamos este tipo de información, no lo hemos recibido, y otras que llamémoslas son un poco confusas. Dentro de esas está este tema de el desarme, porque los sitios para depositar las armas de las FARC y la custodia de esas armas es una responsabilidad de las Naciones Unidas. Evidentemente, las FARC no iban a acordar que fuera el gobierno quien tome sus armas. Eso lo hemos sabido desde el inicio del proceso. Entonces, esa responsabilidad recae sobre las Naciones Unidas. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que de todo lo que se está haciendo, lo que está más atrasado es la construcción de esos sitios por parte de las Naciones Unidas. Entonces, lo que decimos es, oiga, que no se nos vaya a atrasar el calendario de dejación por cuenta de que no están listos los sitios para dejar las armas. Y además, no podemos comprar una tesis que ustedes atribuyen a las FARC de que hasta que no estén listos los campamentos no se pueden construir los sitios, los depósitos de armas porque una cosa evidentemente no depende de la otra. Uno debería, en paralelo, mientras están construyendo y terminando los campamentos, construir los depósitos de armas. Después de hablar con Wilson Arnova ayer, yo entiendo que eso es lo que van a hacer. Entonces, que queda, digamos, superada esa dificultad. Nosotros decíamos, en ninguna parte del acuerdo está supeditado ese proceso a que se haya terminado o puesto la última tabla en uno de los campamentos. Esa era la discusión.
Doctor Jaramillo, pero yo le confieso que yo me alegro mucho que se haya filtrado esa carta, porque a veces a los colombianos nos provoca saber cuál es la verdad de lo que está sucediendo allá, cuáles son las dificultades que han encontrado, en qué ha incumplido el gobierno, en qué no ha incumplido. Pero esta carta es realmente sorprendente, porque el señor Arnaud, que es el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, la encargada de hacer la verificación, hace graves y fuertes reparos sobre unos puntos que nosotros no pensábamos que estuvieran sueltos. Por ejemplo, la construcción de los campamentos que ellos insisten en que no están construidos, la delimitación de los campamentos, pues es una cosa que uno pensaba que se daba con la
construcción.
No, pero espéreme, acabo de decir las objeciones de este señor. Las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades, la dejación de armas, la identificación, el registro y monitoreo de las armas, pues esos son puntos fundamentales, vitales del proceso de paz. ¿Cómo así que estos puntos están sueltos y cómo así que el gobierno les responde que la mayoría de ellos dependen es de las Naciones Unidas, que no están cumpliendo con su obligación? Por ejemplo, la construcción de los containers que van a recibir las armas. ¿Y por qué las Naciones Unidas, en este caso el señor Arnaud, se vuelve como vocero de las FARC, cuando se supone que ellos son un elemento de acompañamiento del proceso, pero no son voceros de ninguna de las dos partes, para proponer que la dejación de armas se aplace de la fecha indicada porque no están listos los campamentos? ¿Qué tienen que ver los campamentos con los containers de las armas?
Bueno, muy bien, ahí son ustedes muchas preguntas. Como le digo, hay unas preguntas que me parece son absolutamente legítimas sobre una información que se requiere, sobre unas precisiones que se pueden requerir en unos casos, pero hay otras cosas que eran nuestra preocupación, que lo que están es creando más confusión. Por ejemplo, esta pregunta de la limitación de los campamentos. Dicen, la carta habla de la delimitación y la georreferenciación de los campamentos. Entonces decimos, hombre, ¿cómo nos preguntan ustedes eso nosotros cuando, en primer lugar, con lo que tiene que ver con la georreferenciación, eso se comenzó con unas visitas en septiembre a terreno con las Naciones Unidas? La georreferenciación de todas las zonas se hizo con las Naciones Unidas. Las coordenadas incluso son públicas porque están en los decretos públicos del presidente de la República creando las zonas, de manera que sobre eso no hay ninguna duda. La duda existe es sobre hasta dónde llegan físicamente en el terreno dentro de las zonas los campamentos. Hay que poner una raya, hay que poner unas marcas para que se diga, mire, el campamento llega hasta acá, de manera que puedan verificar las reglas que rigen ese sistema, que son, si usted es un guerrillero, no puede salir armado y uniformado al campamento, tiene que salir sin armas y de civil. Y si usted es un civil, no puede entrar al campamento. Entonces, para poder verificar eso, usted tiene que saber dónde está el límite del campamento. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? Pues lo que acordamos el 17 de enero es que eso le corresponde al mecanismo de monitoreo y verificación que encabece las Naciones Unidas comenzar esa labor. Y comenzar esa labor no depende de nada más, sino de un ejercicio de liderazgo, decir, venga, ya vamos a delimitar este campamento aquí con el mecanismo de monitoreo y verificación. Eso es lo que estábamos nosotros aclarando con esa carta. Y hay otros puntos que no vale la pena, digamos, elaborar técnicos, pero yo creo que todo eso se va a despejar. Ahora nos vamos a reunir. Y como le digo, yo en general veo que las cosas van muy bien. Estamos en una transición del ingreso de las FARC a las zonas, allá la activación de esos protocolos que se acordaron en La Habana. Por eso el acuerdo es tan largo, porque está lleno de protocolos que rigen todo lo que debe pasar ahora. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Como dijo el presidente de la República ayer, aplicar los protocolos del acuerdo.
Doctor Jaramillo, Anoche vimos en Red Más Noticias una denuncia que nos dejó muy inquietos. La contratación por 53 mil millones de pesos con 5 empresas que son las encargadas de la construcción de las zonas veredales transitorias en donde se ubican los miembros de la guerrilla de las FARC. Y la denuncia es inquietante porque estas empresas con las que se firman los contratos, pues no son empresas que tengan experiencia en construcción civil. De hecho, en su constitución ante la Cámara de Comercio aparecen con otros objetos que nada tienen que ver con las construcciones. El hecho más inquietante es que este contrato de firma en menos de 24 horas es una contratación express. Incluso nos mostraban que una de las empresas tiene su sede en una bodega donde se guarda panela. ¿De dónde salieron las empresas con las que el Fondo de Programas Especiales para la Paz, el Fondepaz, terminó contratando la construcción de las zonas veredales?
Muy bien. Entonces, el gobierno tiene desde hace muchos años un fondo especial que apoya logísticamente los procesos de paz, que tiene los dineros para poder gastar con la velocidad necesaria un proceso de paz que se llama Fondo Paz. Fondo Paz existe desde hace casi 20 años. En esta ocasión enfrentamos un reto que no habíamos enfrentado ningún gobierno, que era construir 26 campamentos en los sitios más remotos del país, donde las FARC van a estar durante 180 días en su proceso de dejación de armas. Eso sobrepasaba cualquier capacidad logística que tenía Fondo Paz. Entonces, entre la Secretaría General de la Presidencia, que es el ordenador del gasto de Fondo Paz, y mi oficina, que le hace requerimientos a Fondo Paz de lo que se requiere para poder sacar adelante el proceso de paz, acudimos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que era la única que tenía la capacidad logística y la experiencia para una emergencia de ese nivel, porque esto realmente es una especie de emergencia, así lo vemos nosotros. ¿Qué hizo Fondo Paz? Acudir a los proveedores con los que trabaja la unidad de riesgo. Entonces, la unidad de riesgo le dijo, nosotros trabajamos con estos y estos y estos y estos, cuando hubo la emergencia de las inundaciones, etcétera, es la gente con que trabajan, y entonces eso es lo que ha hecho Fondo Paz. A mí me contaron anoche que eso había salido en esa red de noticias, y lo que entiendo es que Fondo Paz probablemente hoy va a sacar un informe detallando cómo ha funcionado, pero Fondo Paz dice que eso ha funcionado muy bien, que sus proveedores han sido muy efectivos en esta emergencia, que son los proveedores que usa la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Doctor Jaramillo, aprovechando que lo tenemos en estos micrófonos, me gustaría cambiarle de tema, porque el fin de semana pues se oficializó lo que era un secreto a voces, y es la voluntad de ciertos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en particular del exministro Diego Palacio, de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se ha hablado de diferentes mecanismos, de la posibilidad de que entren vía amnistía, o de que incluso se les reconozca la calidad de combatientes para que sus sentencias puedan ser revisadas. ¿A usted le parece viable que estos funcionarios se sometan a la JEP, y sobre todo, a través de qué mecanismo deberían hacerlo?
Pues es una pregunta muy muy amplia. Yo realmente no he visto las declaraciones de esas personas. Hay un punto fundamental, y es que esta es una jurisdicción para el cierre del conflicto, y tiene jurisdicción única y exclusivamente sobre los hechos ocurridos, las violaciones ocurridas, los delitos ocurridos con ocasión del conflicto. Entonces el test que usted tiene que hacer, ese señor que está diciendo que quiere someterse a la JEP, esos delitos por los que está acusado, ¿ocurrieron con ocasión del conflicto, sí o no? Eso lo va a decidir un juez en el futuro, pero pues ahí usted puede mirar y decir, no, ni a mi juicio realmente eso evidentemente es parte de lo que estaba pasando en la guerra en Colombia, o decir, no, mire, francamente, eso no tiene absolutamente nada que ver, eso es un caso de corrupción o de lo que sea, cómo se les ocurre que eso vaya a la gente. Esa es la reflexión que hay que hacer.
Doctor Jaramillo, ¿usted está tranquilo con el trámite en el Congreso, después de todo lo que se ha mencionado, de todas estas inquietudes de los generales, de todo lo que se viene diciendo? ¿Está tranquilo de lo que puede pasar en el Congreso?
No, primero pues porque hay todo trámite, es un debate fuerte, ¿no es cierto? Y lo segundo, para decirle francamente, Félix, me parece que estamos ya viendo las señales más claras de lo que yo llamo desafortunadamente la politización de la paz, es decir, que el juego político se toma el espacio de la paz. Y que cosas que se dicen, que parece que son cosas técnicas y que tienen que ver con el proyecto, realmente detrás tienen proyectos políticos. Y eso comienza a enredar las cosas. Hasta ahora lo que veo, vamos relativamente bien, pero yo no puedo decir que esté plenamente confiado. Los ponentes que hay son buenos ponentes. Yo espero que la discusión se desarrolle de la mejor manera. Si nos atenemos a lo que tenemos que hacer, que es mirar qué fue lo que se acordó, qué es lo que requiere el proceso de paz, pues eso debe salir bien, siempre y cuando logremos mantener alejada la política de esa discusión.
Doctor Jaramillo, gracias por su tiempo y explicarnos todas estas inquietudes, y ojalá pues que hoy se puedan calmar las aguas en el sector militar, que están bastante convulsionadas. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, y los invito nuevamente a que mande una gente a que vaya a las zonas veredales y vea el entusiasmo y la alegría con la que esta gente de las FARC está enfrentando su nueva vida, su reincorporación a la vida civil.
Comparto con usted esa observación. Es realmente un ejemplo para el mundo y absolutamente emocionante observar a miles de guerrilleros diciéndole sí a la paz. Ya regresamos, esta es la W.